10 minutos pasan de las 10 de la noche. 12 vaciar en el estudio. Está bravo esto. Sara, yo creo que desde que estamos acá, 7 años, no recuerdo nunca que los dos invitados se llamaran igual.
¿No? Bueno, a nosotros sí nos ha tocado. Varias veces estamos invitados los dos.
Es la primera vez. ¿Cómo le va, Sebastián?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va,
Sebastián? Bien,
bien, bien. Bien, bien. Sebastián Teixeira y Sebastián Cedreiro.
Sí.
¿No?
El enano del cebo.
Aparte con apellidos que tienen varias letras en común, ¿no? Y sonidos parecidos.
Es verdad, bueno, digamos que el origen también tiene su parentesco.
¿Ya?
Y sí, Daniel de la Galicia.
Y Ferreiro ni te cuento.
Y Ferreiro, bueno. El Manuel, claro. El plomo nuestro se llama Ferreiro, ¿no?
Manolo Ferreiro.
¿Vos querés decir que los Ferreiros son plomos?
Sí, no, literalmente.
El técnico.
El enano y cebolla.
Exacto.
¿Por qué uno le pondrían enano? Es como. Por ahí no te pusieron por eso, pero todo el mundo piensa que puede ser por la altura, digamos. Pero cebolla, ¿por qué le pondrían a un cebolla?
A mí me pusieron en forma chascarrillo. Me pusieron onda diminutivo de Seba, me puso la hermana de Rafa, del guitarrista La Vela. Me tiró, me dijo 10.000 bolazos antes de terminar en cebolla y fue como, era el que más un poco me hacía poner de bronca, me lo siguió diciendo y después me cayó simpático y me dice eso. Ahora, mis amigos tienen otra teoría que se no te acuerdo que no se puede decir el aire.
Es verdad. Bueno, no callo. No, callo.
No, de aparte no tiene nada que ver con el olor corporal.
Es una historia, pero algo corporal tiene. No, es muy práctico, ¿no? Somos tres en la banda, Sebastián, si decís Sebastián, claro. En lo que sea. Hay una anécdota bastante cómica de estar en Alemania, ¿no? En las giras y de pronto nos ha tocado, por ejemplo, el iluminador de Sebastián Sibuski. Entonces, de pronto nos ha tocado entrar a un boliche cuando llegamos y está el promotor esperando, ¿no? Y entra el Sibuski y le dice, Sebastián... Y le da la mano, después entra el cebolla y le decía Sebastián, después entraba yo y le decía Sebastián, y todo lo demás en alemán terminaba diciendo Sebastián.
Era un saludo. Eso me pasó a mí, literal, me quería morir, digo, no puede ser.
Entonces imagínate que es muy práctico que los sobrenombres en este caso cumplen una función bastante importante.
Está bien. En este caso están con nosotros los dos cantantes principales de La de la Puerca.
Exactamente, y algún otro que bueno no está acá, pero hay algún coro de...
claro, pero digamos los que hacen más voz son ustedes dos.
Sí, exactamente.
¿No? Eso significa que tienen, además de tener que entre la banda funcionar las conexiones intrapersonales arriba del escenario, en el caso de los dos cantantes, ¿tienen especialmente un trabajo junto que hacer o que coordinar, o tienen que especialmente tener una especie de micromundo entre ustedes que arriba del escenario les hace funcionar como una célula?
Sí, sin ninguna duda. Desde todo punto de vista, ¿no? O sea, los micromundos que se forman arriba del escenario al tocar, lo que es el micromundo, por ejemplo, de los vientos, el Cole y Ale, que tiene un viaje, lo que es la base, por ejemplo, el mandín con el Pepe, en este caso, lo era con Lucas, los guitarristas ya se hace un poco más difícil porque como está parada la banda están con un poco lejos, ¿no? Pero bueno, también tienen ese viaje y sin ninguna duda el Cebolla y yo dando la cara adelante y cantando también tenemos nuestro mundo, ¿no? Y más allá de eso, o sea, al momento de componer y de arreglar las canciones más bien, sea con el Cebolla laburamos muchísimas armonías, ¿no? Que es lo que es organizar la voz, cuando es unísono, cuando armonizas en terceras, en quintas, cuando octavas, para arriba, para abajo, ¿sí? Todo eso es una historia que elaboramos con el Cebolla y con toda la banda también, pero es como una historia aparte, ¿no?
Uh-huh. Cuando estabas diciendo eso dijiste, bueno, entre los guitarristas no, porque están separados por cómo está parada la banda, esa expresión por cómo está parada la banda, me da a pensar que la banda está parada de una manera y no de otra. Siempre se para igual.
¿Qué? ¿Arriba del escenario? Sí.
Eso es práctico en función, a veces con el sonido, como que está bueno que el baterista y el bajista se vean,
claro.
¿No? Que estén cerca, a veces es importante. Claro. Pero más allá de eso, implica que La de la Puerca se sube al escenario siempre de frente con la misma figura, digamos.
Sí, es una cuestión también
estética de alguna
visual,
manera, y de dividir la cantidad de gente que es socio y organizar, ya te digo eso, visualmente, que algo que la verdad que no queden cuatro de un lado y dos de otro, no tendría sentido. Igual ya es medio difícil, ¿no? Armarse ocho tipos arriba de un escenario. Nosotros le hemos encontrado la vuelta hace años, de pararse cuatro adelante, que son los dos vientos, Seba al medio y yo a un costado, y bajista y guitarrista atrás mío, guitarrista atrás de los vientos, y Pepe al medio atrás del enano.
Claro,
la formación de guerrilla, como guerrillero del rock.
Claro, pronto hay una banda que generalmente los vientos están como en otro lado, ¿no? O están más atrás, arriba de una tarima, o no sé qué. Nosotros los pusimos adelante porque, bueno, porque era una historia más guerrillera, como se dice.
Es curioso, ¿no? Porque en realidad, a partir de esa frase que dijiste vos, Seba, de lo que aporta el otro Seba, me puse a pensar que hay un tema práctico que es ineludible, pero por otro lado, ese concepto que se desprende de una cultura visual que tenemos hace cientos de años, de que las cosas van agrupadas de una manera o de otra, ¿no?
Ajá.
Cierta proporción áurea, ¿no? Es decir, acá hay dos o tres en un grupito, bueno, habría que equilibrar el escenario con otro montoncito de gente, ¿verdad? Eso a su vez es como muy gracioso porque ocurre siempre, cualquier banda que vos veas tiene una distribución que a su vez se parece bastante a otra distribución. Digamos que estamos hablando de una figura del escenario muy occidental también, ¿no?
Sí. Yo creo que sí.
¿Qué pasaría si un día se sube la banda totalmente deformada en el escenario por ahí a un fan que va siempre y resultaría hasta como, no tiene incómodo, pero como chocante, raro, ¿no?
Raro. A nosotros también.
Claro.
Te acostumbras a oír desde determinado lugar las cosas, ¿no?
Claro.
O sea, los actos los oís siempre de un lado vos. Vos los actos los oís básicamente siempre de un lado.
Y los ves.
Y los ves.
O sea, esa de pronto... ese impulso de saber dónde está cada uno y con quién armar tu pequeño momento de complicidad, ya sabes dónde está, ¿no? Es como, bueno, yo miro para la derecha y funciona también en base a las canciones también que estás tocando. Cuando yo me acerco a los vientos, cuando voy y arengo a Pepe en la batería o... todo así, ¿no? Es como depende de la canción y vos sabés dónde está todo y podés estar cómodo, ¿no? En eso.
Siempre supongo que cuando uno produce un acontecimiento artístico que además lo tiene que repetir, porque en caso de ustedes, cada show es distinto, pero a la vez cada show tiene que ser igual de alguna manera, ¿no? Porque la canción se vuelve a tocar y aunque nunca es igual, se supone que se respeta una estructura. Para quien está escuchando esto podría decir, qué aburrimiento, que siempre en tal canción el enano tiene que ir a arengar a Pepe. No funciona así, pero funciona así, ¿no es cierto?
Sí.
Digamos, son como punto de apoyo también para alguien que está arriba del escenario improvisando, porque por más que no sepa la letra, sepa qué acorde va aquí, cuando viene el silencio, siempre hay como una cosa nueva, ¿no?
Lo que pasa es que siempre está en la actitud que uno desempeña también al decir las cosas, ¿no? Creo que también el énfasis que vos le pones corporalmente o ya sea, como te dice, Seba, arengando en X momento al baterista que sabes que viene un momento de
intensidad para
musical, claro, como que está bueno, es parte del show y también a su vez es natural, ¿no? El ir, el tener esas ganas de ir, de que Seba vaya y se le pare la batería y o que yo agarre el micrófono y venga a una parte que quiero que Nico cante conmigo y es así, sale natural y también está como programado, entre comillas, dentro del show.
Uh-huh. Todo esto que estamos hablando,
uh-huh,
¿funcionó en la gira?
Sí, y en la gira se descubren un montón de cosas más, ¿no? De esto que estamos hablando.
Pero eso es curioso, porque en la gira uno está por un lado exigido distinto, porque no es su idioma, no es su gente, no es su lugar, sí. Pero por otro lado también uno por ahí está más libre para hacer cosas con menos control.
Sí, tiene esas cosas. Hemos hecho...
puedes probar cosas, digamos.
Sí, totalmente. Te podés equivocar en la letra sin tener esa nube de tres temas que decís, para todo mal, me equivoqué.
Justo ahí, que a la gente le gusta.
Que todo el estadio cantó una cosa y yo canté otra, ¿no? Y se equivocaron ellos, además.
Y esa desazón que te dura tres canciones más, bueno, no.
Porque dura el único que se equivoca. La gente no se equivoca.
Te dura media canción más, ¿no? Sin ninguna duda que sos mucho más libre entre, y vos lo sentís inconscientemente, esto, o sea, la presión es diferente. También está la presión que es diferente también de decir, bueno, la gente no te conoce, y es el sentimiento ese de volver a empezar de hace casi 10 años atrás, este, que de pronto acá no lo tenés, porque la gente te va a ver, y bueno, vos salís al escenario y la gente te viene a ver a vos, y ya conoce los temas, y va a hacer la fiesta contigo, y va a poner su parte, ¿no? Este, y allá no te conoce ni el loro, y salís a ver qué pasa y a tratar de hacer la fiesta, de montarla, ¿no? De ganarte la emoción y la energía de la gente. Entonces, bueno, por ese lado también es nuevo, ¿no? Y a veces te equivocas en esa parte, a veces no siempre lo lográs, ¿no?
Qué momento este, ¿no? Este, ahora, porque vienen de una gira, que es la segunda ya, por
Europa. La cuarta
por Europa.
Sí.
¿Así tan larga como esta?
Tuvimos dos muy largas, y una de 3 semanas y esta de 45 días.
La primera fue la más larga.
La primera fue la más larga.
65 días, hicimos 56 recitales.
Exactamente.
Y ahora hicimos 36, 20 menos.
36 y 45.
¿Verdad? Ya la cuarta gira. Da la situación también de que... Me desvié un poco de lo que iba a decir, pero vuelvo. Está la situación de que en muy poco tiempo pasaron muchas cosas, entonces, ¿no? Son muy pocos años, ¿no?
Totalmente. Disco nuevo, este...
Posibilidad de viajar a Europa.
Varios discos, esa gira... Yo decía, ¿no? ¿Qué momento es este? Porque vienen de esta gira que es, más allá de que fuera la segunda o la cuarta, de hecho es la cuarta y es importante, no es la segunda, pero en mi cabeza, cuando dije la segunda, lo que me interesaba... pensar era lo que vos habías dicho cuando hablábamos por teléfono, la gira del candado, ¿no? De una manera como la que cerraba una cosa que está, que cierto círculo que se cerraba, entonces bueno, uno podía visualizar las cosas de un lugar mucho más cómodo, ¿no? Tranquilo y como seguro. Vienen acá, van a ser el velódromo que ya está agotado, 13.000 personas, 13.000 y algo personas, en fin. Después van para Buenos Aires, obras que ya se agotaron dos y creo que iban tercero en camino, ¿no?
Vamos a hacer 3 obras, sí. Y después volvemos.
¿Y después vuelven a Europa cuánto tiempo?
27 días.
¿A otros lugares?
A otros lugares, dentro de Alemania, lo que son los toques nuestros solos. Y después tenemos, vamos a 7-8 festivales de verano.
Importante.
Con varias bandas importantes a nivel internacional, que todo el mundo conoce.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, Rammstein.
Marilyn Manson.
Prodigy, Audioslave,
System of a Down,
New Order,
Beck.
Es increíble, surrealista. Realmente.
Creo que ya no están buenos. Creo que les vamos a llegar.
Qué momento, ¿no? Qué momento. ¿Y están preparados para ese momento?
Y nosotros a lo primero, para la primera gira, creímos que no estábamos preparados hasta el momento de llegar al primer recital y darse contra ese mundo, ¿no? Ese cachetazo que te hace también a la hora de reaccionar y ver la realidad que te está tocando vivir. Creo que no, llegar a un festival, ¿no? De compartir cartel con toda esta gente que dijimos, creo que nadie lo pensó y es una sorpresa aún para nosotros hasta el momento de llegar. Creo que es un... lo que nos ha pasado toda la vida es surfar la ola hasta ese momento y en el momento que te llega, correrla.
Yo creo que uno nunca está preparado para vivir algo que nunca vivió. O sea, es la primera vez que nos va a pasar esto, que vamos a hacer este tipo de mega festivales, no sé qué, con todo este montón de gente. Sí, lo que tenemos es mucha ganas de hacerlo, mucha autoconvicción de lo que nosotros hacemos, nos gusta y creo que lo hacemos sinceramente lo mejor posible, bien, y con eso vamos. No sé si estamos preparados para hacer un festival de estas índoles que no tenemos ni idea cómo son. O sea, los tiempos, el un escenario, el otro, la paranoia de ¿no? De festival grande así. No sé, yo sinceramente, no son, por un lado, no son los toques que no me gustan, ¿no? Festivales y cosas. O sea, nosotros vamos a meter nuestro bomba por 45 minutos y después vamos a disfrutar de ver a Bell y a todo eso. Pero no sé, yo creo que después de los festivales te puedo llegar a contestar si estábamos o no preparados.
Eso que dijiste, que uno no está preparado para vivir lo que no vivió, es cierto, es verosímil. Ahora, también cabe la posibilidad de pensar de que uno, que eso no es trasladable a todo, por ejemplo, y el ejemplo puede ser malo, pero es el que se me ocurre, uno no está preparado a lo mejor porque nunca vivió el examen final de aprender de sacar la libreta de conducir, pero digamos, trata de achicar inseguridades para cuando llegue el momento de desempeñarse lo mejor posible, aunque sea una primera oportunidad. Cuando yo hice la pregunta, sin duda ustedes la vieron desde ese lado, y está bien, la respuesta está bien. Pero ¿qué pasa cuando digo estar preparado? Ya es como más a nivel individual, ¿no? Es decir, que a uno le
toca... Uno tiene la autocondición de poder hacerlo bien, ¿verdad?
No, eso sí, yo creo que la tiene, ¿no? Un poco la promoción que hicimos para el programa de hoy, que causó un montón de interpretaciones increíbles en el oyente,
claro.
Habla de eso, ¿no? De estar convencido de lo que uno quiere hacer y ir para adelante y sentirse feliz por eso también, ¿no? Que con eso basta. Pero me refiero que en muy pocos años pasar de tener una idea, un sueño, unas ganas, y de repente confirmar de manera tan contundente de que nos va bien, es un momento increíble, es un momento histórico para una banda uruguay. O sea, hay que asumir eso. Al que le guste la bola tuerca, que lo disfrute. Al que no le guste la bola tuerca, que se amargue, porque la bola tuerca ya arrancó como un fenómeno particular y ella está confirmando una cosa que es asombrosa, pero bueno, no hay un antecedente de estas características. Claro hay. Están preparados. Yo no me refiero si para ir y hacer un buen papel en un show, ¿no? Es decir, la verdad que no, ¿viste? Porque ahí sí pasa también. Hoy arrancamos el programa con Depeche Mode, ¿no? Este pibe no estaba preparado a los 18 años para que le pasara lo que le pasó. Por eso después le pasó y la banda tuvo que sufrir todo lo que sufrió y tuvo un montón de problemas. Pero porque a los 18 años no estaba preparado, porque hay cosas para las cuales uno a los 18 años sin duda no está preparado. Ustedes no tienen 18 años, pero de alguna manera están frente a un hecho inédito y están siendo protagonistas de eso. Y uno, es inevitable que en el caso de ustedes, que además son artistas de su escenario, no sean autoconscientes de lo que se implica.
Sí,
y eso genera como un loop interno muy loco, que la pregunta apunta más a eso, ¿no? No sé.
Yo creo que la banda, todos somos conscientes de lo que estamos viviendo y lo que significa, y de pronto lo que estamos representando, no solamente como banda uruguaya que está haciendo lo que hace, sino de hacer lo que hacemos, ¿no? De las canciones, lo que escribimos, de la gente que nos escucha, desde niños de 10 años hasta, bueno, veteranos. Yo creo que la banda sabe dónde está parada, es consciente, que creo que es la única forma de poder también hacerse cargo de eso y al mismo tiempo disfrutarlo, ¿no? Entonces, bueno, en ese punto de vista sí te puedo decir que estamos preparados.
Buenísimo.
Por suerte nos tocó a los casi 32 años. Si me hubiera tocado a los 18 estaría como el de Peche Mo.
Claro.
Hecho un tiro al aire.
Claro. Por cuántas oportunidades nuevas, ¿no?
Sí, o sea... Yo les pienso, ¿no? Que muchas bandas americanas y de yankees o cosas, les toca la fama a los 18 años y se les va la olla, ¿no? Pero es algo lógico también. Yo no sé cómo es, pero estas cosas nuevas que nos están pasando a nosotros, por suerte nos tocó esta edad.
Bien. Una idea que tuvo Julieta, que estaba buena, ya que los muchachos estuvieron de gira por allá, conocieron gente, tocaron con gente, ¿por qué no le pedimos que traigan musiquitas que recolectaron, discos que compraron, que les regalaron, que intercambiaron con otras bandas?
Ajá.
En fin, y dejamos de pasar la de la puerta, estamos podridos de pasar la de la puerta.
Basta,
la de la puerta, ¿no?
Bueno, señorita, dale, ponemos primero.
¿Qué, cómo es? Contame la historia. ¿Compran discos cuando van de gira? ¿Recogen mucho el lugar?
Bueno,
¿cómo es?
Compramos discos. Si tenemos posibilidad de tener 3-4 horitas, preguntamos por la disquería más cercana.
Exactamente.
Y allá nos mandamos y a comprar música. Al enano Debo reconocer, es un tipo muy arriesgado, diría, al punto de kamikaze, de que se compra discos a ver qué pasa, y está bueno, ha pegado con varios.
Sí, yo, está bueno a veces elegir por el diseño
disco, ¿no? Yo lo que estoy comprando es, allá son vinilos, ¿no? O sea, a mí me encanta escuchar vinilos, y allá es más barato el vinilo de pronto que un CD. Más allá de que mi desprolijidad con los CD, que me pueden llegar a durar un mes máximo porque los rayos, bueno, me duran muy poco, los pierdo, no sé qué.
¿Y los vinilos, no?
Los vinilos es como algo mucho más grande, mucho más significativo, y es difícil perder, más difícil perderlo, digamos. Pero
¿los elegís por la tapa o
no
sabes nada de la banda?
De pronto he comprado discos por la tapa y me he llevado sorpresas increíbles. También me he llevado cada palo tremendo, pero bueno, está la historia de eso que confiás y bueno, no me gusta este, te lo cambio por otro, yo qué sé. Pero me gusta, si te digo la verdad, estoy escuchando vinilos y a veces me mira como un loco porque salgo con el Walkman, con los cassettes. O sea, yo viajé ahora con la mochila llena de cassettes, ¿no? Ahora en la época del MP3 como un encendedor, del tamaño de un encendedor, no sé con cara de chica, sí. Pero bueno, soy medio viejito de la historia, medio vintage, como dije. Y preguntamos mal, Cebolla y yo justo viste en el clavo, ¿no? Nos encerramos en la ingeniería y podemos estar todo el día ahí. Pronto otros no.
¿Vos me compraste Cebolla ahora en ese día?
Ahora, por ejemplo, me compré este disco que tengo que ver, que es el de la misma onda que estaba
viendo
en Ketcar, que es una onda alemana.
Pasar el disco a Julieta, así lo escuchamos. Quédate con la casita si querés.
Ah, bueno. Y es una banda que nos habían recomendado una banda antes, la banda anterior a esta, que es Battleye, que es una banda que me gustó.
Cuando decís la banda anterior a esta, ¿a qué te referís?
A esa banda Ketcar. Tenía una banda antes que se llamaba Battleye, que fue la banda que conocimos.
Ya, ciertos integrantes
se separaron de Battleye y formaron
Ketcar. Exacto, formaron Ketcar.
Battleye era una banda de Hamburgo, eso también.
De Hamburgo, iba. Y bueno, nos habían recomendado Battleye, me gustó el sonido, impresionante, la voz del tipo. Y bueno.
No entendemos nada.
No entendemos nada la letra, aunque hemos preguntado, ¿no?, a nuestros amigos más pasajes de la música. Y bueno, está bastante interesante y musicalmente nos gustó. Y bueno, uno se fija también más que nada en eso. Creo que la primera vez que escuchaste Pink Floyd, creo que tampoco entendías la letra, no sé, que estuvieras estudiando inglés. Pero a mí por lo menos me pasó de interesarme después con muchísimas bandas hablando de idiomas. Y primero te atrapa la música y bueno, vamos a escucharlo.
¿Qué pasa? Dale, a ver, pues el tema 2. Decime cómo se llama el tema. Júgatela.
Austarkan. ¿Cómo era? Ausgentrunken. Ausgentrunken.
Thank you. consciousness gilded, tied up a thousand schwachen leaves. Tuned wieder Information bei die Exas bewegen, die Lage verändert, die Meinung zerreden. Wir waren die Ersten, die kamen, die Letzten, die gingen, verschlafen in den Netzen sitzen. Und wenn das alles durchgeht, so schade, wenn man mehr erwartet, der Teil nicht wegsteht. The song is never where your heart is, nicht von alledem. Hast was zu tun, wonach du sagst, das, was dich dann noch erzählt. The song is where your heart is. Und wenn das alles durchgeht, so schade, wenn man mehr erwartet, der Teil nicht wegsteht. Und wenn das Falsche so geht, so schade, wenn man der Alarm der Teil nicht versteht. Betonst du mal, where your heart is, nicht von alle Dinge. Das was du so nach dem Sagen, das was du dann doch erzählst. Betonst, where your heart is.
Buenísimo.
Buenísimo, ¿eh? Y la voz del Marcos.
Buenísimo.
Algo que me gusta, no sé, me gusta la como las texturas sonoras de las guitarras, cómo las manejan. Parece muy interesante. Muy alemán también.
Pero recién hablando, mientras sonaba la banda, hablábamos de la diferencia entre el vinilo y el disco, ¿no? Y yo comentaba que para mí el disco lo que tiene es como una cosa muy industrial, plasticonga, ¿no? Como de la era de la tarjeta de crédito, digamos, ¿no? Y yo decía, sí, yo no le tengo ningún respeto, o sea, para mí no tiene ningún valor, los tiros, los maltratos.
Más allá de que, bueno, porque está, vas, te lo compras y se te cae el lagrimón de pronto porque son caros. Sí. Pasa el tiempo, te olvidas lo que desembolsaste, lo que sufriste, lo que tienes en el bolsillo, y es algo como que como objeto, ya cuando lo podés copiar, no sé qué, o sea, de hecho cuando me compro un disco, es medio raro, ¿no? Pero me compro un disco original a veces, que me gusta mucho y me costó comprarlo, voy, me compro un CD virgen, lo grabo, y el otro nunca más lo uso, o sea, lo dejo.
Lo guardás, para que esté bien.
Lo guardo y vuelvo a estar regando al otro, y si lo regalo, me emociono, lo regalo, tomaste el disco, se me raya, no puedo escuchar la canción que tengo que escuchar en el momento, me caliento, lo tiro a la mierda por la ventana, cosas así, ¿verdad? Y con un vinilo, no, yo qué sé. Y es como decía vos también, dale, un casero puedes agarrar. No. Cocinando y agarrarse la gente por ver, no tenía que andar con los deditos para
que no salte, eso, lo otro.
Igual con el vinilo tenés que andar cuidado, pero...
Claro, acá en Sudamérica, o sea, las empresas impusieron el CD, convengamos, en Europa se editan bandas, 2005, ese disco, el de Kepler, el CD es editado ahora, 2005.
Claro.
Hay un consumo de vinilo interesantísimo.
Sí, pero también en Europa había desaparecido y volvió, ¿no? Cuando surgió, apenas surgió el CD, bajó mucho.
Sí, pero no desapareció, desapareció acá realmente, viste, que te quedan, tenés que ir a Tristana Baja, comprar vinilo, alguna casa de la gente que vende por ahí.
Está claro. El CD tiene una ventaja sobre la casete, y quizás también, aunque en menos dimensión, sobre el vinilo para los que trabajamos en radio, ¿no? La facilidad de identificar una canción del momento rápidamente, dispararla rápido, ¿no? También las radios dejaron el vinilo de lado, no aquí el espectador está capacitado, de hecho vamos a pasar vinilo.
Dale,
pero hay muchas radios que vos vas con el vinilo y te dicen no está más, ya no están las bandejas.
Pero es una cuestión económica.
Sí,
el profesor y todo eso.
Sí, pero igual un CD tiene esa posibilidad de pasar el tema 3. Desde el momento, ¿no?
Sí,
sobre el cassette tradicional. Sobre esto no tenés que perder un segundo buscándolo, que, o sea, el operador hoy en día tiene que estar haciendo otras cosas. Pero no, el sonido es
Y el MP3 va a matar el CD también, ¿no? O sea, podés tener toda tu discografía entera en un aparatito como un encendedor.
Uh-huh.
Y lo llevas para donde quieras y lo pones en tu fase, en la oreja, en lo que quieras.
Venden un pod con 10.000 canciones, posibilidad de 10.000 canciones.
Sí. Hoy estaba mirando en la página montevideo.com que ofrecía uno que te permitía guardar 25.000 fotos y el equivalente en audio.
25.000 temas, que
no, las dos cosas, audio e imagen, ¿entendés? Tiene las dos cosas. Podés guardar tus temas preferidos, digamos, sí, y sacas fotos y cargar en ese aparatito hasta 25.000.
A mí me mataría la ansiedad. A mí sacas el rito de poner un disco y ya creo que no sé qué estoy escuchando. O sea, imagínate tener en MP3 una cosa y está mostrando a un amigo algo y sabés que tenés 200 millones de temas adelante que le querés mostrar. Yo creo que te muestro 5 segundos cada tema.
Claro.
Una listita clasificada para que no se te borren los nombres. ¿En qué orden tenés el disco 10?
No sé, yo
quería escuchar que la canción 5 del disco 10.
Eso no es verdad, porque creo que con el display y con un poco de costumbre lo
¿sí?
El tema peor es que no está lo físico, ¿no? O sea, no está el objeto, digamos. Es como misterioso. Sale de un vaso, de un vaso. Sale...
Es totalmente intangible.
Eso es como...
Claro, es totalmente intangible, ¿no? Es el rito, ¿no? Es decir, mirá lo que encontré acá, pin. Te voy a poner.
¿Vamos a escuchar algún vinilo?
Dale, vamos a escuchar. Dale. Ahora que estábamos, que justo el Cebolla había puesto esta banda, Ketkar, que venía de una banda que se llama Batalive, que quiere decir, pero vive. Que aún estamos vivos.
En inglés es el título de la banda. En inglés es una banda
alemana y cantan en alemán. Es una banda ponele que en el under alemán es una banda muy conocida, digamos. Fue una banda muy conocida del under alemán. Vamos a poner la canción 2 de esta.
Ahora, ustedes van a la segura, ¿no? Porque dicen el tema...
Para mí me gusta la 1.
La 1 te gusta más, pero es más... esta es como una especie de reggae que nunca hacen reggae, nunca hacen chaca-chaca. No sé, es una historia más.
¿Esta gente qué edad tiene?
Y el Marco no tengo ni idea.
¿Los conocieron a ellos?
No. Ahora vamos a tocar en un festival con Ketka, no sabemos si el mismo día, pero vamos a intentarlo.
Nos han preguntado, hey, con Marilyn Manson, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué más lo que te
llama
la atención? Te llama la atención Ketka. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Y sí, la verdad que lo que más me llama la atención es ver en vivo a esta banda.
Estoy viendo a Angelito como hace tiempo, no lo veo agachado, buscando, viste, el comienzo del surco. Además, está bueno porque en el sector mantuvieron las bandejas. Pero como no se usan mucho, nosotros cada tanto manoteamos discos, pero la verdad, usamos mucho más CD, están, de alguna manera, no escondidas, pero ocultas debajo de las mesas. Entonces vos ves y decís, no hay bandeja acá, pero el tipo saca una tapita, que es como una el encantador sótano de la casa, ¿no? Oculto, corre la alfombra y ahí
está
dibujada entre el parquet
una tapa. Mira las radios que hemos ido últimamente, tiene tesoros escondidos, ¿qué hacer?
Bueno, aquí es un aparato. En cualquier momento vamos a estar escuchando lo que estábamos diciendo. Dice la oyente Martín, el oyente Martín, de Jacinto Vera. A mí me parece que están muy caras las entradas para el 21, para lo que es la situación del país. ¿Cuánto son las entradas para la de la puerta?
150 pesos y de esta última semana 180, creo.
Sí, creo que sí. Hueso de Malpaso dice un abrazo para Cheo y Cebolla, nos veremos pronto.
Huesito, un abrazo, amigo.
Mira, saludos.
¿Están viviendo la música ustedes?
Sí.
¿De la Vera, digo?
Estamos, sí. O sea, es como todo, ¿no?
Porque si en este momento no logran eso, o sea, va a estar bravo lograr.
Mirá que nosotros a veces veníamos de los viajes con una deuda tremenda, la gente decía, ahí loco, hicieron plata. Y cuando vinimos a México veníamos con 3.000 dólares de deuda, así, acogotados.
¿Pero ahora?
Y en ese momento sí. Y creo que lo que te iba a decir, Sebastián, es que nosotros vivimos una vida inestable de alguna manera, acompañando al país también. Más allá que a veces en las épocas de crisis el arte tiene un reflote. Pero es una gráfica loquísima lo que nos pasa en momentos de auge, cuando sacás el disco, hay una demanda porque la vela toque en el interior, en Argentina, en algunos lugares, y y tenés otros momentos en que
no,
en que no hay tantos toques y
no, nosotros... y tenés los momentos de salud mental de decir, bueno, voy a parar,
no, claro, no hay que tocar,
voy a parar, y cuando la banda me toca, bueno,
no, yo...
hay que apretar el cinturón. Y nosotros nunca, como siempre dijimos, y lo seguimos haciendo casi 10 años, nunca le pedimos a la banda que nos pague el alquiler o el teléfono. O sea, la banda va a tocar cuando tenga que tocar. Y si te falta para alquilar, bueno, no sé, sí, una charla, manejate. Entonces, bueno, por salud y todo, y por tomar carrera, por poder hacer
la salud de la banda.
Claro, por poder componer, por poder producir un disco, hacer las canciones, encerrarse, no se puede hacer todo al mismo tiempo. Y entonces, bueno, decidimos parar, y ahí cuando la banda para, no.
Para.
Para. Claro. Y hay ingresos, ¿no?
¿Los ingresos ustedes son más por shows, como la mayoría de las bandas, que por venta de discos, supongo?
Sí, exactamente.
No, 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 no hay diferencia.
No.
No hay, perdón, no hay diferencia, no. Sí, no hay diferencia con otras, con no, otras no, experiencias de no. otras bandas, ¿no? Hago esta pregunta previa a esta otra, a propósito. ¿Qué ya que hablamos de formatos y cosas, ¿qué opinión tienen sobre el MP3 y el uso de la red para compartir música sin pagar el disco?
Y mira, yo tengo varios puntos de vista, ¿no?
Claro.
O sea, qué sé yo, para una banda, además en internet, ¿no? Una banda que recién empieza es una difusión, una manera de darse a conocer, alucinante, ¿no? Ponerle... Vos sos una banda independiente, sacás un disco, lo produciste vos, lo bancaste vos, lo grabaste en tu casa, igual que tuviste que comprar la computadora, la tarjeta de sonido, lo que sea, y vas, lo metés en internet y la gente, te vas a conocer sin intermediarios y sin todo lo bastardeado que ha estado la industria discográfica y lo injusta que ha sido durante muchísimos años, ¿no? Y ahí por mí me parece muy bueno. Después tenés el lado contrario, ¿no? A Lars Ulrich de Metallica diciendo, Napster, que no sé qué, papá, y a mí me van a decirle, loco, que ya te la boca, ¿entendés? Vos estás lleno de oro, lo rompa los huevos, deja que, o sea, ¿qué te molesta, vos? Dios millones de dólares, ganar, no tiene sentido tampoco. Sí me parece, de pronto, para las bandas que están a media asta, por ejemplo nosotros, pero no tanto nosotros, porque nosotros estamos en otro viaje, ¿no? Nosotros estamos con una multinacional que se maneja diferente, no sé qué. Yo me imagino una banda en el estado nuestro, donde ha logrado 10 años, donde la gente la va a ver, donde tiene relativamente éxito, y es independiente. Es muy importante para esa banda que se compre el disco, o que la gente compre el disco, porque, bueno, exactamente, acá tenemos La Chancha, por ejemplo, es una banda que lleva gente que hace años lo está batallando, y para una banda como La Chancha, ¿entendés? Es muy importante que la gente le compre el disco. ¿Entendés? No es una banda que recién empieza, tampoco es Metallica, entonces ahí creo que tiene que estar la conciencia. Yo igualmente creo que en Uruguay está esa conciencia.
Sobre
la banda de rock nacional. Si la gente, si no, yo no creo que no te va a gustar si hay disco de platino, nosotros llamamos disco de platino, no sé qué, el disco de Hereford, disco de oro, ahora festejando. Eso me parece alucinante. Pero eso porque creo que hay una conciencia dentro del público uruguayo de acá, de decir, yo si me lo puedo comprar, me lo voy a intentar comprarlo, por lo menos una vez, ¿podés? Cada X lo grabás a tal, a tal, a tal. Pero más allá de la gente que a mí, que se copie un disco para uno porque no le da plata, para regalarse un amigo, porque no se va, tiene 15 amigos, tiene 15 amigos, escuchar la banda que él le gusta y no sé qué, no se va a comprar 15 veces el disco porque son carísimos. O sea, está bien, ¿no? Ahora, hablando a la gente que hace mega piratería, eso no me parece bien.
Sí. O sea, los discos de ustedes están en todas las ferias.
Sí. Nos hemos encontrado en el Chuy con los 6 discos de la Vela, por ejemplo.
Me quisieron vender el último.
¿Estás seguro que tienen 6 discos?
Me vas a decir a mí. A mí que hace 15 años vendo discos
acá en el Chuy. Esas son situaciones, sí que sí. Divertidas, ¿no? Pero yo creo que bueno, más allá de que la viveza, entre comillas, criolla que hay acá, que no creo que conduzca a nada fructífero. Yo creo que la gente sí tiene conciencia y hoy se compra el disco del rock nacional porque sabe cómo es la historia.
A ver cómo suena ese vinilo, Ángel. Tenemos que hacer una pausa y volvemos a conversar con los dos Sebastián, con Cebolla y con el Enano. Vamos a decirles a todos que si quieren participar de esta charla, enriquecerla, comentar cosas, pueden hacerlo por el 9020810, ahí está Julieta para atenderlos, el 1711-0810 para mandar un mensaje a través del sistema VIP y el correo electrónico que es planetario@espectador.com.ui. Carlos de Canelones dice, pregunta para los muchachos de La Vera, ¿ellos también dejaron sus discos por allá? ¿Los pasan en las radios de allá?
Los discos están editados.
Los discos están editados allá. O sea, los tres discos están editados allá y bueno, no sé si los pasan mucho por la radio. Sí, pero bueno, allá se pueden encontrar.
¿Cómo dicen los alemanes La Vera Puerca?
La Vera Puerca.
Y terminás de tocar y te dicen otro hemos aprendido que en el alemán otro es Zugabe.
Está buenísimo.
Y a ver, si hay momentos que los toques, que es cuando son, no sé, nos han tocado unos toques increíbles y salís al mismo y otro, súbame, y salís otra vez más y la gente prendía fuego, bueno, ya salís por cuarta vez, ¿viste? Y ahí era una parte muy cómica, ¿no? Que estábamos muertos, ¿no? Veníamos, no sé, 8 toques, 9 seguidos. Y el cebolla, en vez de decir, bueno, la cuarta vez ya salió, en vez de decir, auffídense, decía, olvídense. Y nos no salimos más.
Verónica de las Piedras dice un saludo para los dos. Nos vemos en el aeródromo. Recién estuve hablando con el cebolla en otra radio, un aguante enorme.
Ah, sí, pero estaba en la radio con el piso.
Bueno, dice un oyente, el ABG de Germánico, aclara. Che, impresionante esa letra, alta poesía, irreverente, sugestiva, profunda. Felicitaciones por buen gusto.
Muchas gracias, no te tengo nada. Pero...
se ve que él entiende.
Totalmente.
Hace meses que no escuchaba Planetario, me mudé a Conchillas, cerca de Colonia. Casi no se escucha otra cosa que radios argentinas. Es un placer volver a sentir Planetario y encontrarme con dos fenómenos. Hace años vi por primera vez a La Vela en Factoría y fue una experiencia que me cambió la vida. Nunca había visto una banda igual. Saludos, dice Diego.
Muchas gracias, Diego. La Factoría cuando para La Vela es algo, un recuerdo.
Todo un viaje.
Sí. Dice el oyente G, de nuevo, que ahora es el oyente G759.
¿Qué es?
Sí, bárbaro. Y este aparatito que te guarda 25.000 fotos, 25.000 canciones, bárbaro. Pero, ¿y si te lo roban? ¿Y si lo perdés?
Bueno, eso son el 3, como te digo, que son el tamaño de un encendedor. Si no me lo compro y entonces sí. Pierdo 14 encendedores por mí.
Claro. Para el chiquito Petaca, un beso, mi amor.
Ah. Gracias, preciosa.
Beso para el Enano y el Cebolla del Club de Fans de 26 de marzo. Posdata, mandar beso de cumple.
Feliz cumple. ¿Te digo 26 de marzo del frente o la calle?
No sabemos.
26 de marzo.
Vamos a aclarar.
Nos vemos ahí un ratito.
Daniel Mandomeri dice... ¿Cómo se dice Vera Porca en alemán? Justo acabo de preguntarlo.
Sí, bueno. Porque que hay alemanes...
¿Cómo lo dicen ellos? De la puerta y él pregunta otra cosa.
Claro, no, eso es lo que iba a
explicar. What is Bella?
No. Hay alemanes que han intentado, ¿no?, buscar el significado, ¿no?, en la traducción en el diccionario, y pero no tengo ni idea, ¿verdad? Y ellos tampoco lo entienden. Pero no me acuerdo, como alguien me había dicho previamente, sí. Pero es muy difícil. Alemán es muy difícil.
Seguramente es una palabra difícil.
Danke, dass ihr alle hier seid.
¿Estás? En Planetario.
Pero Manuel que dice que en alemán la de la puerta sería Die Cochinen Suppositorium.
Para algún lado que entran a la gente.
Dice Nacho del Prado. Tengo un hermano que vive en Lucerna, en Suiza. Lo fue a ver. Sí, ¿qué le pareció la ciudad?
Tamborichi está buenísimo.
No, tiene Lucerna, está ahí en un valle, hay unas montañas ahí con los picos nevados, enorme, divino. No conocemos bien la ciudad.
No tenés la posibilidad de ver en esas giras.
Geográficamente es un poco el entorno, claro.
Ya, es algo el día libre, que si te toca en una ciudad, esta vuelta nos tocó en una sola ciudad.
En Salzburgo.
En Salzburgo.
Gracias.
Que bueno, es divino, ¿no? O sea, la ciudad de Mozart. También te venden a Mozart por todos lados.
Bombones de Mozart. Que dejan
loco. Pero es una ciudad increíble, ¿eh? Sí. Y después nos ha tocado los días libres en especie de retiro espiritual en medio del campo. Bueno, fue cuando hablé contigo. Cuando hablé contigo, estábamos en medio de la nada. Que también está bueno, ¿no? El contraste así de boliche, noche, toque, gente y todo. Y de pronto es un día libre y te vas al medio del campo, así, tranquilidad, truco.
Quiero.
Claro.
Tatiana dice, vamos a estar el sábado en el aeródromo. El tercer disco está buenísimo, saludos.
Muchísimas gracias.
Dice, el tercer disco está buenísimo. No sé si, sin duda no es un juicio de los otros discos. Pero ¿ustedes piensan que el tercer disco está mucho mejor que los otros, por ejemplo?
No, son diferentes. Yo creo que los tres discos son La de la Puerca
en esas etapas.
En esas etapas. En su mejor momento, en ese momento y...
Tres fotos.
Claro, sinceros. Los tres son sinceros y yo también, ya está.
Andrea de Punta Carretas dice, yo quisiera saber qué quiere decir la de la puerca, pero en español.
¿Cómo se dice? ¿Qué quiere decir?
Es un dicho popular.
Bueno, por aquí creo que no tengo más mensajes. Tengo otro por acá, antes de escuchar algo más de música que trajeron. Está buenísimo. Dice Germán, por favor, decime, Germán, por favor, ¿pueden deletrear el nombre de la banda que quiero bajarla de internet? ¿Qué vamos a escuchar?
Bueno, Cebollita puso.
El Vasco Meso y Garrena. Era un vasco que se vino del País Vasco. Bueno, achicando de un montón de problemas que tenía, se vino a vivir a Buenos Aires, no podía resolver sus problemas, se vino a Montevideo, tampoco lo pudo lograr.
Yo pensé que la historia también terminaba que lo resolvió Montevideo.
No, entre todo eso, conocí un montón de músicos uruguayos acá, como los hermanos Fatoruso, Rada y un montón de gente más. Se fue para Brasil, allá le pasó un montón de locuras en su vida. Después vino para acá en el 87, entre el 87 y 89, y grabó un disco que se llama Viaje de Vida, Bichizar en Diraya, en euskera. Y yo creo que es un personaje bien interesante porque ha pasado por la vida sin pena ni gloria, y para mí es un tipo de un compositor que canta con las tripas, que es lo que me gusta casi siempre de los compositores en español. Y es un tipo que conserva esa austeridad de las entrañas, y bueno, acá grabó un disco ese con los hermanos Fatoruso, con Rada, grabó algo, algún músico argentino también, Panchito Nolé, padre, también grabó. El tipo después terminó su vida trágicamente ahorcándose en los bosques de Palermo, en Argentina, y dejando atrás dos discos para mí infaltables, por lo menos en mi discoteca, que son Avión y Viaje de Vida, y quería escuchar el tema Viaje de Vida.
Claro.
Come on. como triunfo. De la luna mano que irme a pesar a todos los piratas que con cicatrices construyen la aurora el día que el mundo no se deje ahogar en el cuerpo de arriba los muertos y vivos todos reunidos para la locura vamos a cantar y sus chicos y de riasca surta el burbuac de teta y ocasen de día aurrera y sangonar la disciplina y gilde ahí sean arribas de disuta.
Gracias, Vasco.
Buenísimo, la parte final ahí en Vasco, ¿no?
Sí.
Candombe en Vasco.
Candombe Vasco.
Candombe Vasco.
Tatiana, que fue la que dijo que el tercer disco está buenísimo, dice, quiero aclarar que el tercer disco está buenísimo, aunque el que más me llega personalmente es...
Descarado.
¿Lo leíste?
No, yo la disco antes.
¿Vos pensás que... ¿Por qué dijiste descarado entonces?
Porque me imagino...
Porque pensó que le preguntaban a él, ¿no?
Sí, sí. ¿A vos te pasa eso también?
No, porque el primero es, es el primero. El segundo es un paso al tercero.
¿Y el tercero qué es?
La combinación del primero y el segundo.
El tercero, no sé, dicen... No, los historiadores musicales, rockeros, o como quieras llamarles, que es el disco que le da, el disco más difícil, ¿no? Que le da una personalidad X o tal. Yo no creo nada de eso, pero igual. Dije descarado porque el primero es el primero.
Uh-huh. El descarado se escribió con K.
Sí,
¿no?
K.
Desca. Claro. Desca. Parecería también que la K está asociada como con cierta cosa, como con cierta energía, ¿no? Que el descarado quizás lo tenga, no sé. ¿Vos pensás que la gente le tiene...? Porque hay mucha gente que llegó al primer disco también después de escuchar el segundo, ¿no? O sea, es evidente la mayoría de la gente, porque descarado es el primer paso que tiene... supongamos tanta cantidad de ventas y tanta gente que lo escucha, pero después hay una confirmación y sigue creciendo la banda. Eso quiere decir que hay gente que llega por la puerta 2, ¿qué le dice? ¿El castillo?
Claro.
O el cuadro.
Claro.
Y después va para el 1.
Igualmente, a nosotros nos pasó algo medio extraño, ¿eh? O sea, date cuenta que para mí el descarado es el primer disco. No es la revisión, ¿no? O sea, la revisión yo también la ve la puerta. Es un disco para mí totalmente diferente, aunque sean las mismas canciones, ¿no?
Sí, está masterizado.
Está mezclado diferente, está masterizado.
Y,
está, y hay instrumentos, ¿no? Fue justo en la época que entró Ale Picone en la trompeta. El descarado tiene solo el coli batallando con el saxo. De hecho, tocaba el saxo alto, ahora todo el tenor. O sea, son muchas cosas que para mí no tienen nada que ver, aunque sean las mismas canciones, ¿no? Entonces... yo cuando escribí, te hago la pregunta porque no leo nada. ¿Escribió descarado? ¿Verdad?
Sí, dijo descarado, eso, descarado.
Entonces está hablando del que estoy hablando yo, del descarado, el primero, ¿verdad?
Claro, que estaba
hablando. Y bueno, es otra cosa, ¿no? Ya me perdí.
Mensajes varios. Alejandro y compañía, un saludo grande desde Buenos Aires, los estamos escuchando por internet. Abrazo, dice Judith y Pablo, antes del reducto, y desde hace un año en tribunales.
Vamos arriba.
Nos vemos ahora en un rato.
Bien.
Sebastián es planetario. Escribimos para confirmar la veracidad de esta locura que está viviendo la vela en Alemania. Un amigo alemán nos contó que estuvieron tocando con Die Ärzte.
Y acá también estuvimos tocando con Die Ärzte.
¿Van a pasar algo de ellos? Ni siquiera tuvimos que explicarle de qué se trataba la vela. La banda habló por sí sola. Es sorprendente que la música sea un eje tan fuerte. En fin, para el próximo toque en Hamburgo ya tienen una banda de alemanes y un uruguayo que van a estar presentes. Aguante la vela y que siga Planetario, Vicky y Ceci.
Muchas gracias.
Tatiana, ya aclaró lo que aclaró, ya lo leí. Creo que, sí, por ahora no tengo más mensajes por acá. Buenazo. ¿Están prontos para eso?
Sí, y falta un día más de atornillar un poco, de apretar algunos tornillos, y bueno, y ya el sábado estaremos ahí.
¿Mañana ensayan?
Mañana ensayamos.
¿Y pasado no?
No, el viernes hacemos la prueba. Llegamos, bueno, a los dos días que llegamos nos encerramos.
¿Están ensayando todos los días, Juana?
Sí, todos los días, de ponerle 1 a 6 de la tarde.
¿Ustedes no te fueron a ensayar mucho?
No mucho, pero sí muy intenso.
Cuando el momento lo amerita, sí, claro, eso que dice, sea intenso. Si se nos viene un velódromo, si estamos acá y tenemos tiempo, le damos 2 meses todos los días, alquilamos una sala, de repente 1 mes entero, hacemos un combo ahí de horarios y que nos convenga y le damos todos los días. Si hay que vamos a tocar temas nuevos y la apuesta es nueva al todo, cuando amerita le damos todos los días. Y si no, ahora que estamos de gira, estamos tocando todos los días, estamos de alguna manera ensayados.
No, y eso tampoco, un poco, cuando tenemos tiempo en la gira esta, por ejemplo, cuando tenemos tiempo llegamos temprano a un lugar y se podía armar el escenario con tiempo, ¿no? También ensayábamos allá, ¿no?
Sí,
o sea, en vez de hacíamos la prueba de sonido con canciones que precisábamos ensayar.
Uh-huh.
Entonces era todo como una mezcla, ¿no? Estábamos probando sonido, ensayando al mismo tiempo. Eso cuando se puede, lo hacemos también.
Arriba del escenario esta vez va a haber algo distinto, hay un escenario distinto, hay imagen.
Sí, hay cosas.
Hay cosas.
Hay varias cosas.
¿La producción del show es de ustedes?
Sí.
La producción de lo que pasa arriba del escenario, me refiero, ¿no?
Sí.
¿Artísticamente?
Sí.
Sí. Sí, y de la gente que trabaja con nosotros, por ejemplo, hay cosas en las pantallas, hay algunos trabajos que están a cargo de Pablo Tarte.
¿Qué pantallas?
¿Cómo cayeron en la trampa?
No. Vamos a comerciales y enseguida volvemos.
No, sí. Es toda nuestra, y no quiere decir, cuando digo nuestra, que sea de la vela, sino de toda la gente que está...
Que colabora alrededor.
Colaborando, y por supuesto que se hace entre todos eso.
De paso saludamos a Pablo Tate, que fue mencionado.
Pablo Tate,
cariño a Pablo Tate.
Tate es un baluarte de todo esto que sucede.
Uh-huh. ¿Va a haber sorpresas, entonces?
Sí.
¿Van a haber
invitados? Hay muchos invitados. Y música.
Uh-huh. ¿Han comprado instrumentos en ese tiempo? ¿Han mejorado los equipos? ¿Han cambiado?
Bueno, yo canto, lo que voy a comprar.
¿Micrófono? ¿Compré cuerda vocal?
No,
compramos un micrófono, como no, cada uno hace...
Hace 2000 años. Así nos perdimos.
No, pero los gurises sí, qué sé yo, Rafa se ha comprado otra guitarra, ha cambiado el equipo, Santi también, Nico también. Nico tiene 2 bajos, Rafa tiene 2 guitarras, Santi también. Así han invertido cada uno en su instrumento. Se ha invertido. Coli se ha comprado, bueno, un día inevitablemente se tuvo que comprar un saxo, se lo robaron en un toque.
Y se lo tiene que comprar una guitarra.
Se va a comprar una guitarra acústica.
Para componer, ¿no? O sea, toco de vez en cuando con la guitarra en vivo, pero no es algo que me guste mucho en nada. O sea, me encanta tocar todo bien, pero en vivo me siento que no puedo hacer las 2 cosas al mismo tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Prefiero hacer una.
Uh-huh.
Pero bueno, por las canciones como son, más las del último disco, tengo que tocar. Y bueno, también lo disfruto, pero no es que no lo disfrute, sino que me cuesta un poco más.
Uh-huh. la guitarra es instrumento, porque cuando yo te conocí tocabas la batería.
Sí, el piano un poco también. Toco, soy un mentiroso en varios aspectos.
¿Has estudiado?
Me gusta. No le tengo miedo a los instrumentos, digamos.
Uh-huh. Y con el tema, ustedes dicen, ¿qué podemos invertir nosotros? Esto, no digo que lo necesiten, ¿eh? Es un juicio valor. Pero digo, bueno, a veces uno dice, está, ahora que estoy cantando más, que tengo giras de 30 shows, la garganta, por Dios.
No, el inhibido.
Respiración,
el inhibido es para mí la salvación.
¿El qué? Mía.
Y el monitoreo,
el monitoreo de oído, ¿no?
Ah, mira.
Donde vos te haces tu propia mezcla, ¿no? O sea, vos tenés los monitores de piso, que son los parlantes de ese piso, tenés una mezcla ahí, ¿no? Una mezcla quiere decir lo que vos pongas a la gente, ¿no? Que lo que los instrumentos que vos pongas ahí, o sea, quiero en el piso, quiero que estén los vientos y un poquito del bajo y la guitarra de Rafa y tal cosa, entonces te armás como tu sopa ahí y después tenés un auricular en la oreja que te armás otra mezcla, ¿no? Realmente yo lo que hago es ponerme, no para egocentrista, sino para escucharlo, ponerme yo el palo a mi amigo el Cebollita ahí para escucharlo también. Y un poquito de bajo y de bombo para estar
en
el tiempo. Y tal.
¿Eso lo incorporaron hace cuánto los shows? ¿Sí?
Y yo sé.
El INIER hace un par de años.
Un par de años, sí.
Uh-huh. Está bueno.
A mí es difícil acostumbrarse también. No es fácil.
A mí no me gusta.
Por ejemplo, a Georgia no le gusta.
¿No lo usa?
Sí, lo uso y cuando puedo no lo uso. Si hay buen monitoreo de piso y hay un sci-fi en el escenario grande, viste, que barra al medio del escenario, prefiero no usarlo. A veces me condiciona un poco, viste, capaz que no le pegas bien a la mezcla y estás seis temas acomodándote, claro, el monitoreo en el oído y terminás condicionado en lo que estás haciendo, viste. Entonces, a veces prefiero, por cómo está saliendo la movida, prefiero no usarlo, ese volumen.
Claro, depende del tiempo que tengas para probar, para hacerlo bien, ¿no? Lleva su tiempo. De mezclar lleva su tiempo a acostumbrarse también.
¿En un solo oído?
Yo lo uso en un solo oído porque tengo el oído roto, pero bueno.
¿Tenés un oído roto?
Sí.
¿Qué significa un oído roto?
Tengo el tímpano roto.
¿Y no escuchas nada o escuchas poco?
No, escucho. Escuché, pero...
Otras cosas.
Sí, sí. Es otro viaje.
No puedo escuchar eso. No, está penando, sí, leyendo.
No, es algo, no es grave, ¿no? Pero no es demasiado grave, ¿no? Se arregla con una operación que va a suceder en breve.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Te vas a operar? ¿Eso va a mejorar tu performance?
No sé, no, supongo que sí, voy a escuchar, por lo menos me voy a poder zambullir en el agua.
Mago.
En el mar.
Ah, porque no te podés mojar.
No, me voy a lo vieja hace un tiempo. Así, ¿no? Que ustedes te mojan la carita.
¿Y no funciona con tapón?
Si te pones no, el agua entra siempre.
Yeah.
Siempre, el agua es así. Y no me arriesgo tampoco, ¿no? No es que se me afecta a una otitis en el estrés. Igual ya me pasó, ¿no?
Uh-huh.
Se me ha afectado, lo digo.
Bueno, pero están bien de salud, digamos.
Sí, fresco de salud.
¿La banda goza de buena salud?
Sí, bueno.
En este momento estoy gozando de pésima salud, personalmente.
Bueno, yo ya tuve...
No, es una contractura que me vino antes de venirme. El último toque que tuve una contractura y vine con el pecho duro y la espalda dura y...
Bueno, es que viste, bueno, yo llevo un poco esos años que
decís, 30.
Me voy a hacer la vuelta a carnero doble y
no.
Y no pinta.
Está bien. Bueno, vamos a dejar esta charla por acá, despedirlos, que vayan a descansar, supongo que son horas complicadas. Les voy a pedir una musiquita más, con la que quieran cerrar esta charla.
Me gustaría cerrar con esta canción.
¿Ah?
¿Dónde estás?
Dame un adelanto.
No, todo se cree.
Qué foto.
Qué bandurri.
¿Cuánto tiempo, no?
¿Cuánto tiempo?
¿Qué edad teníamos?
Ay, yo no sé, ¿qué es eso? ¿Qué edad? ¿Es 80?
86.
86, ¿no? yo no veo nada, ¿no? De disco de fecha,
no. No, posiblemente está en el disco. Dice en el disco de la fecha, Ángel, fíjate, que Orfeo ponía la fecha ahí. 87. Sí. Grabado en Moebio, Buenos Aires, en septiembre del 87. Ya cruzábamos a grabar al otro lado del charco, ¿eh?
Ojo. Ah,
ojo, ¿no?
Mirá que nosotros no inventamos nada.
No. No, algunas cosas sí inventaron. En el sentido de que, claro, de que es el movimiento actual de rock nacional tiene una gran ventaja sobre otros momentos de rock nacional, que es popular de verdad, es masivo. La gente que asiste tiene la edad que tenía la gente que asistía en lo que se llamó el movimiento, el primer movimiento, en realidad no es el primero, el post dictadura, el anterior. Pero además van los niños, además van los ancianos, cruza horizontalmente mucho más que antes el fenómeno, ¿no? Además de estar apoyado por la industria de otra manera, además de estar apoyado por los medios de otra manera, y además de, bueno, todo
no
está tan rabado
como antes. No está de prejuicio a la hora de poner una banda. Que a veces la gente te pregunta, ¿qué música escuchas? Yo qué sé, a ver, poné, y te digo si me gusta. No ando más con ese prejuicio de decir, tal banda, no me gusta, no sé.
O el idioma, ¿no?
Sí, claro. Con él y vamos a escuchar.
Igual, todo el momento que está pasando, Robert, vamos a divertirnos, está buenísimo, esto recién empieza, pero ojo con el mareo. Ojo con el mareo.
Poneme la canción. Hierro.
Enano, gracias por venir. Cebolla, gracias por venir. Que les vaya muy bien el sábado, que les vaya muy bien en Argentina, que les vaya muy bien en la gira. Y que llegue julio para descansar.
Exacto.
Muchísimas gracias, Ale. Gracias a toda la gente que mandó mails, a la gente que está escuchando. Y bueno, nos vemos el sábado. Y bueno, vamos a la fiesta. Salute.
Saludos para todo el mundo.